días en la puerta de Comodoro.
Sí, a partir de esta primera mesa, por favor. Pueden empezar a partir.
Hola, buenos días.
Uno, dos.
Cuando las piernas ya no te sujetan, cuando no recuerdas la última vez que has comido, cuando tu vida no cabe en una bolsa o con suerte en una vieja maleta y llevas miles y miles de kilómetros a la espalda, aparece esta iglesia de Santa Cruz y Soledad en el céntrico barrio que lleva su nombre en la Ciudad de México. La parroquia es un inmenso faro para los miles de migrantes que alcanzan esta ciudad de 12 millones de habitantes. Su localización se la pasa unos a otros porque saben que en este templo, uno de los más grandes y antiguos de México DF, van a recibir atención, educación, ayuda legal y van a poder comer y dormir dos o tres días. Padre Benito, ¿ya se está terminando la jornada o todavía les queda?
Bueno, todavía nos queda. Ahorita solamente es el desayuno porque pues teníamos un evento con nuestras hermanas sexoservidoras el día de hoy. Entonces, pues hoy por eso hemos comido todos juntos en el interior del templo, pero pues todavía falta la comida con nuestros hermanos migrantes.
El sacerdote Benito Torres Cervantes es el párroco de esta iglesia. Llegó aquí en 2015 y desde entonces no ha descansado. ¿Ha hecho el cálculo de cuánta gente ha dado de comer?
No, creo que cuando uno da, no te fijas a la cantidad, sino aquel que lo necesita. Como pueden ser uno, como pueden ser dos, tres, cuatro, pues todos los que se formen. Por decir, en la pandemia, pues era bastante gente. Esta fue una de las iglesias o lugar o comedor que no se cerró. Entonces venían familias y familias por un plato de comida. Entonces, contarlos pues sería imposible.
¿Cómo es el trabajo con estos miles y miles de migrantes que llegan en los últimos años?
Bueno, mira, desde hace 3 años aproximadamente, cuando empezó más la crisis migratoria, el número se empezó a elevar aquí en la parroquia de 300 personas o migrantes que teníamos a 1.200, 1.300 hermanos que pedían posada por unos días. Al inicio era, pues no era tan difícil porque nomás venían de paso. Un día o dos días y su intención era llegar a los Estados Unidos. Ahora se complica porque ya no es solamente de entregarse en la frontera y viendo su caso pues pueden pasar. Ahora tienen que sacar una cita, CBT1, y si son afortunados pues pasan. Eso hace una botella más en la Ciudad de México. Entonces el número va aumentando aquí en nuestra ciudad.
Impresiona, Padre Benito, impresionan los colores de la gente. ¿Cómo diferencias a los haitianos, de los africanos, venezolanos, colombianos, peruanos, hay hasta argentinos, hay hasta de Nepal? Es el mundo entero.
Sí, también hemos tenido de Afganistán, nuestros hermanos musulmanes, que piden también alojamiento por una semana o 15 días para seguir su caminar. Pues sí, es un mosaico de tantos hermanos que están necesitados por la libertad, por una dignidad que se les ha sido pisoteada. Entonces, pues este es un pequeño lugar, es un pequeño respiro solamente para todos los que van hacia los Estados Unidos.
¿Quién paga esto?
Pues diferentes fundaciones, diferentes personas. Nosotros tocamos puertas y tratamos de que si se nos cierra una, sabemos que hay otra por tocar y alguna se nos va a abrir para poder seguir haciendo esta labor.
Porque esta comida, esos espaguetis que ha servido yo, esas salchichas, padre, eso hay que pagarlo, pero necesita comprar para mañana.
Así es. Bueno, nosotros tratamos de que por medio de los medios de comunicación, pues nos vea más gente y pueda llegar, pues ayuda a este lugar.
¿Y cómo es la mezcla entre la gente necesitada, entre esas trabajadoras del sexo y esos migrantes que vienen de Haití o de Venezuela?
Bueno, primero no discriminamos aquí. Ya seas católico o no católico, todos son bienvenidos. A todos se les presta el servicio. Ciertamente sí hay una diferencia, pero en cultura.
Padre, este es el máximo ejemplo que recuerdo. Yo lo he vivido en Cúcuta, lo he vivido en la selva del Darién, en Necoclí, en Colombia, pero es el máximo ejemplo que recuerdo de solidaridad, de entregarse, de convertir un templo en un inmenso comedor. Si le pregunto cómo se termina con el drama de la inmigración, ¿se va a poder terminar?
No, creo que no. Creo que el hombre busca siempre pues una dignidad, busca siempre una libertad y una alegría, pero por el mismo egoísmo del hombre, de nosotros, siempre el querer tener más poder, el tener más territorio, pues hace que pues otros sean pisoteados y pues buscar otras tierras, ¿no? Entonces la migración yo creo que siempre va a estar. De hecho, la iglesia por naturaleza emigra, ¿no? Empezando por Jesús mismo con su mamá y su papá José, pues tuvieron que emigrar. ¿Por qué? Por el egoísmo de una persona, por el poder de una persona, pues buscan, siempre vamos a buscar un lugar, un refugio donde sobrevivir.
Nos están oyendo muchísima gente en España, y por redes sociales y por esta emisora de radio. Pida, padre, ¿por qué tenemos que estar atentos a todos ustedes?
¿Cómo otra vez?
Que pida lo que quiera, que necesitan. ¿Por qué tenemos que estar atentos?
Bueno, nunca estamos exentos de ser migrantes, ¿no? Tenemos que estar siempre atento a las necesidades de los demás. Dentro de la iglesia nosotros tenemos las obras de misericordia, ¿no? Es decir, salir al encuentro de aquel que te pide sin mirar a quién. Entonces, pues hoy por ellos, esperemos que no sea por nosotros en un futuro, pero pues vemos tantas guerras en varios países, como ahorita en Ucrania, ¿no? Un país que tenía todo y de la noche a la mañana ya no tiene nada. Entonces, pues siempre el que comparte, Dios se lo multiplica al 101.
Y permítame una pregunta personal, padre Benito. ¿Usted se hizo cura, se hizo sacerdote para esto? ¿Es feliz?
Mira, soy feliz, pero no pensé que iba a llegar a esto. Sin embargo, creo que esto lo traigo ya desde pequeño, porque mi mamá siempre nos decía hay que ir a compartir, principalmente en los momentos más alegres de la familia, como era la Navidad, Año Nuevo, incluso a veces en cumpleaños. Mi mamá quería que compartiéramos con el más necesitado. Entonces salíamos a las calles a dar alimento. Yo pasé por una situación de pobreza muy extrema, y cuando íbamos por una despensa, mi pensamiento era ver la cara de mis hermanos. Perdón.
Se emociona.
Ver la cara de mis hermanos, el verlos que cuando llegara a la despensa, el estar alegres, el estar contentos, y eso es lo que a mí me da el seguir ayudando. Saber que estas despensas que se dan, aunque son pocas, van a llegar a las personas que lo necesitan y con esa esperanza de que van a comer algo.
Dándole igual si es haitiano, chino, mexicano, salvadoreño, venezolano o del Congo.
Todos por igual.
Gracias, padre.
Pues que Dios los bendiga y muchas gracias por este espacio.
Griselda y Josué son hermanos. Estamos en el centro de México, DF, pero vienen desde El Salvador. Griselda, ¿por qué salisteis de casa?
Pues salí de mi país y de mi casa por la razón de que allá no hay empleo, en la cuestión de que si uno no tiene un estudio bien, no podemos conseguir trabajo, ¿verdad? Y pues vengo de una familia pobre, vivimos ahorita en una casita de plástico, por decir así.
¿En El Salvador?
Sí, allá en El Salvador. Entonces nosotros venimos pues buscando un mejor futuro para nuestra familia, y también pues traemos a un hermano que es menor de edad, ahorita no está, se anda cortando el pelo, y ahí lo trajimos de allá porque lo estaban induciendo a que se metiera a la pandilla. No hay tanta por el gobierno que ahorita está, pero todavía han quedado algunos, entonces ahí le estaban en eso y decidimos traerlo para que, como dice mi mamá, prefiero verlo por videollamada a no verlo nunca, pues porque ya meterse en cuestión de pandilla ya cuesta un montón.
Josué, ¿cuáles son vuestros planes?
Pues los planes de nosotros es ayudar a la familia, ya que, como le comentaba a mi hermana, vivimos una situación de bajos recursos allá. Igual a mí, por ser de la comunidad LGBT, igual sufría discriminación.
¿En tu país?
Sí. Pues entonces por eso decidí emigrar para Estados Unidos, primeramente Dios y Él nos ayude a que nos salga la cita y pues seguir esperando mientras tanto para la cita.
¿Hace cuánto tiempo salisteis de El Salvador?
Salimos el 22 de enero.
O sea, hace relativamente poco, 2 meses.
Sí, sí, ya 2 meses, pero igual en el camino, pues, de Guatemala lo cruzamos legal, prácticamente lo cruzamos legal. Lo que más nos costó fue de México, entrando a México, que
atravesar Chiapas hasta México DF.
Sí, ya allí sí ya fue lo más difícil, porque
¿por
si no pagábamos a los federales, pues nos regresaban. Teníamos que pagarles 100 pesos.
Pero pagarles como si fuera un soborno, un peaje,
sí,
en negro.
Si no, no podíamos pasar. O sea, si queríamos cruzar, teníamos que darle 100, 200, 300 pesos, era lo más que nos cobraban para poder seguir nosotros avanzando. En cada retén nos bajábamos de las combis a rodearlo, y pues si adelante habían federales, nos pedían más dinero, teníamos que dárselo, si no nos regresaban o no nos dejaban pasar.
¿Cómo vivís aquí, en México DF, Griselda?
Pues se vive un poquito bien y un poquito mal, ¿verdad?
A ver.
Ahorita, digamos así, ahorita estamos bien porque ayudamos aquí al padre y él nos dan de dormir, nos da comida. Pero cuando llegamos a la ciudad, vivimos ahí en la calle, dormíamos. Pasamos 8 días durmiendo en la calle. Para ir al baño, teníamos que recoger tickets de Soriana para poder entrar al baño, porque ahí ni le echaban la mano a uno, ni siquiera cómo pagar para el baño. Y decidimos buscar dónde refugiarnos, porque cuando estábamos durmiendo en la calle, como yo, solo yo única de mujer y 4 varones que vienen conmigo, nos dijeron cosas y a mí me dio miedo. Antes busquemos a dónde estar, porque yo la verdad yo no quiero que me hagan daño, pero sí sufrimos bastante.
Josué, ¿cómo es la violencia o cómo es el problema de las maras, de las pandillas en tu país?
Pues allá las pandillas es de que si uno no se junta con ellos, o lo golpean o lo matan. Ya si uno se mete con ellos, pues obviamente el presidente ahorita ya no quiere pandillas allá, entonces son de 40 años pero sin derecho a nada. Entonces, como igual ahorita ya casi no hay, entonces a uno como que prácticamente lo quieren obligar para que uno ande que pidiendo renta en las tiendas, personas que no son de la casa, o sea, de la colonia, a pedirle renta, y si no las pide, pues ya uno sufre las consecuencias.
¿Cuánto tiempo podéis esperar esa visa o esa cita para intentar entrar en Estados Unidos?
El tiempo que sea necesario, porque si seguimos avanzando, pues ya es más complicado, ya son zetas, ya son narcos, la migración, pues si lo agarra uno lo está deportando hasta Tapachula, o sea, ya entonces si nos deportarían para allá, pues entonces nosotros ni modo, tendríamos que ver si nos quedamos allí o quedarnos en México.
¿Y si...?
O sea, en Guatemala, perdón.
¿Y si consigues llegar a Estados Unidos, qué harías allí?
Trabajar.
¿En qué?
Trabajar en lo que sea, no importa de lo que sea, solamente trabajar, ayudar a mi familia para que ya nadie nos tenga de menos allá, porque allá nosotros nos tienen de menos, o sea, ni siquiera nos voltean a ver el por qué, porque nosotros pues, por la dicha en cómo vivimos, entonces a nosotros allá pues como que, no, ellos no. O sea, ni siquiera le hacen un favor a uno. O sea, ¿por qué? Porque dicen, no, son pobres, viven como viven.
La última ya, te dejo en paz, Griselda. ¿Con qué países te has encontrado aquí? ¿Gente de qué países?
Me he encontrado con venezolanos, haitianos, africanos, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, hondureños, incluso hasta de mi mismo país también y de mi misma ciudad me he encontrado. Pero aquí se encuentra gente casi que de todo el mundo.
Es impresionante. Cruzan, sí, toda América.
Ay, sí.
para llegar a...
Algunos no cruzan por El Salvador, dicen. No que, porque no, como que no es una ruta para cruzarlo. Pero nos cuentan cómo han cruzado la selva del Darién y... Yo siento feo que está cerca de acá y ahora ellos que cruzan todo eso. Feo, nos cuentan cómo se queda la gente muerta a los lados, es sí. Feo.
Nosotros hemos estado en la selva del Darién.
Ay, no.
Sí, sí, estuvimos hace seis meses. Oye, ¿y a vuestro hermano pequeño cuántos años tiene?
16.
¿Qué le decís? Es un niño casi.
Yo a él lo que le digo, cuando decidimos avanzar, que venimos caminando porque... Llegamos a un punto que nos dejaron sin nada, nos tocó caminar como de verdad unos 7 pueblos, va. Día y noche pasábamos días sin comer, sin tomar agua, incluso hasta cuando ya teníamos 3 días sin comer, encontramos un árbol de mango y decimos a comer mangos con sal porque ya no aguantábamos. A él, yo lo que hago es que se vaya la permilla porque como le digo, no quiero que te pase nada. Yo soy el hermano mayor de ellos dos y le decimos pues que nos haga, que no se ponga así mal, va, y ni que vaya a hacerle caso a alguien que le diga, mira, inducita la droga, todo eso, porque aquí eso se ve, es común. Y pues ahí vamos, que le echemos ganas todos los que venimos, porque en sí venimos 4 que somos familia. Y el otro que es guatemalteco, que a él las personas lo dejaron tirado, por decirlo así, cuando él se quedó sin dinero y nosotros le venimos echando la mano.
Y es otro más de la familia.
Sí, ya, es otro más de la familia.
Que tengáis suerte, familia.
Gracias.
Sí, gracias.
Gracias.
Entramos en esta cocina de campaña en un patio interior de la parroquia de la Soledad. Hay trabajando 1, 2, 3, 4, 5 señoras, algunas fregando bidones, otras ya recogiendo unas ollas enormes. Los chicos, los más fuertes, con los cuchillos abriendo latas de conservas, latas de tomate. Hoy toca pasta, han hecho algo de sopa y están partiendo tacos de un fiambre parecido al jamón con maíz para mezclarlo con los espaguetis recién cocidos. Ana María, ¿qué estamos haciendo?
Buenos días, estoy preparando el desayuno para el evento que va a haber en la iglesia. Estoy preparando espagueti a la mantequilla. Y pues soy voluntaria de aquí del Padre Benito.
Y, ¿usted vive en este barrio, en este distrito?
Sí, 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 vivo aquí a unas calles.
Y permítame la pregunta, ¿por qué hace esto?
Bueno, primero porque me nace. Y segundo porque como ya estoy grande, ya soy jubilada y vengo a ayudar porque ya...
¿Y tiene tiempo?
Sí, y está útil. Útil.
¿Cuántos espaguetis, cuántos kilos de espagueti ha hecho?
Ahorita, en esto, son 20 kilos. 20 kilos de espagueti.
¿Y lo va a mezclar con atún y con tomate?
No, esto nomás lleva piña y jamón. Piña y jamón. Y esto es una ensalada de atún, plan B.
¿Hoy qué se les sirve de desayuno?
Espagueti. Salchichas con jitomate a la mexicana, nada más, y bistec en jitomate con verdura.
¿Y el plan B? ¿Qué es el plan B?
El atún.
La ensalada.
Sí, el atún. Si no alcanzara, por ejemplo, esto que tengo aquí. Tengo esta y tengo aquella cacerola. Si no alcanza, porque es lo más lógico que no va a alcanzar, sacamos la ensalada y seguir atendiendo hasta donde alcance.
¿Cuántas horas está aquí usted?
Yo estoy de lunes a viernes y vengo de 8 de la mañana hasta la hora que se requiera, que probablemente a veces es hasta las 5 o 6 de la tarde.
¿Ha calculado a cuánta gente da de comer cada día?
Bueno,
aproximadamente.
Aquí el comedor comunitario es el que se da acá. Este es un evento especial acá. Aquí son 350 personas diarias. A la 1 de la tarde, de 1 a 4. Y lunes, miércoles y viernes se le da a situación de calle. Eso es desayuno y se les da como a unas 300 gentes. Eso es gratuito para la gente situación de calle. ¿Qué estamos hablando de situación de calle? Son los que... Pues los borrachitos, los drogadictos, la gente que no tiene casa y que anda en la calle.
¿Los migrantes?
También, toda la gente se forma.
¿No le resulta impresionante? ¿No se le cae el alma a los pies cuando ve esta gente que viene desde Venezuela, desde África, desde Afganistán? Dices, Dios mío.
Sí, sí, es muy doloroso. Y pues, uno quisiera ayudarles más, pero no podemos.
Más es imposible.
Pues sí.
Ana, muchísimas gracias.
Por nada.
Rosario, ¿cuánta gente atendéis al cabo del día?
Ay, son muchos, la verdad, demasiados. Yo creo que son como un alrededor de 800 personas al día.
Si tuvierais más capacidad serían 800, más 800, más 800.
Así es.
¿No tienen límite?
No. Durante la pandemia atendíamos a 1.500 personas diarias.
¿No te cansas?
Sí, sí me canso, pero cuando este cansancio se le ofrece a Dios, algo pasa dentro de uno, que escucha uno la alabanza y empieza uno a brincar y a gozarse, y termina el día, pero ese cansancio es agradable. Debo de estar loca.
¿Cómo empezó esto? ¿Cómo arranca esta locura en esta parroquia?
Llega el padre Benito hace 10 años. A él lo que lo mueve es que vio a unas personas buscar comida en la basura. Había un poco de excremento, quitan el excremento y retiran la comida. Eso a él le pudo mucho. Y dice, no es posible. Tenemos que hacer que la comida que ellos se llevan sea digna. Entonces empezamos con 18 personas, pero solamente se les daba cada 8 días los domingos. Esas 18 personas se convirtieron en 70, en 100, en 200 y en más.
Y ahora se les da todos los días y se les cocina.
Sí.
Te iba a decir que entras en la parroquia construida hace siglos, no tiene bancos para orar o para el templo, tiene mesas de comedor, es como un banquete enorme todos los días.
Sí.
Un porcentaje enorme, lo ves en la etnia, son mexicanas, casi todo mujeres, por cierto, y de repente te encuentras una mesa con un montón de gente de raza negra.
Tenemos varias comunidades ahorita reunidas. Entre ellas están los migrantes, que son haitianos, africanos, de Angola, Venezuela, Perú, hasta
Cuba,
ahí.
Y cualquier otro sitio.
Sí, y del otro lado hay comunidad de la alrededor, personas de la tercera edad, situación de calle y sexo servidoras. Esa es la comunidad que ahorita está dentro de la parroquia.
¿Esta es la única comida que hacen al día, seguramente?
Los fines de semana, sí.
Uh-huh. ¿Y entre semana?
Entre semana, desayuno, comida y cena.
Háblame de los migrantes.
Pues ellos llegaron. Siempre hemos tenido migrantes, pero no había tantos como ahora. Incluso en la pandemia tuvimos a 18 muchachos aquí detenidos porque pues no había para dónde. Yo en lo personal estoy encargada de la cocina, mi área es la cocina, los alimentos, las compras o lo que viene de donaciones, demás. Y después de esas 150 personas que llegaron, pues siguieron llegando más y más. Hasta hace una semana estaba el campamento enfrente de la iglesia, en el atrio. Pero pues viendo que alrededor de la parroquia hay 3 puntos de riesgo, al padre le llamó mucho la atención ese aspecto y dice, no puedo permitir tanta gente cerca de la torre, porque las dos torres tienen riesgo, y el costado izquierdo, viéndolo de frente, también tiene riesgo. De hecho, se cayó una piedra y fracturó a una pequeña. Entonces, al ver toda esa situación, el padre dice, pues necesito apoyo. Las autoridades, quienes nos enviaron aquí a las personas, porque los migrantes llegan a través de un escrito que les manda Civiso, que es el departamento que atiende a todo migrante en la Ciudad de México. En Civiso los registran bien de dónde vienen, si vienen con alguna enfermedad, y los mandan a algún lugar donde ellos puedan dormir.
que es en este caso aquí.
En este caso, pues somos
esta parroquia.
Aquí.
¿Su intención es seguir a Estados Unidos o quedarse?
Su intención de ellos es llegar a Estados Unidos.
Pero eso es casi misión imposible.
Sí. Unos de ellos, pues como que se han resignado, dicen mejor me voy a entregar, que me regresen a mi país. Otros de ellos buscan trabajo y dicen yo voy a buscar la estadía en México, pero es la minoría. La mayoría de ellos va con este sueño americano.
Y una última pregunta. ¿Cómo puede aguantar un ser humano venir desde África hasta aquí andando, como quien dice?
A mí me parece imposible y es una forma de mis respetos para ellos. Yo como madre no me atrevería ni salir siquiera de una colonia a otra sin algo seguro. Pero quizá es la cultura. Ajá. Yo digo que es la cultura de cada país lo que los lleva pues a enfrentarse a todo lo que...
Imagínate los que se habrán quedado por el camino.
Sí, de hecho ellos nos preguntan. En una ocasión uno de ellos dijo, yo pensé que lo peor ya había pasado, que fue la selva, entre tantos peligros, barrancos y no sé cuánto. Dice, pero me vengo a encontrar con que la ciudad todavía es más difícil que la misma selva.
Y la última, ahora sí que es la última. Cuando sales de aquí, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
Tengo mi familia, llego cansada. Mi esposo a veces me pregunta, ¿ya comiste? ¿No? ¿Te preparo algo? Sí, por favor. Ahora tú dale de comer a una hambrienta. Y descansar, ofrecer a Dios ese cansancio, porque al día siguiente hay que volver a estar aquí.
Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias. Roommates in this one studio, but I never really see them. And we all came America trying to get a lap dance from Lady Freedom. But now Lady Liberty is acting like Hillary Banks with a prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy. Here's something funny. You could be an immigrant without...